acuerdo de justamente allá y hace como 20 y pico de años cuando empecé a hacer en los 90, ya casi 30, al caer la tarde en LT7,
Sí.
tenía un amigo ya fallecido, locutor Navarrito, que me presentaba como experto a nivel nacional e internacional todas las cosas. Después de esa presentación tengo que
Qué
decir alguna cosa
importante.
importante y claro, increíble.
No, pero
Lo que a veces no es
seguramente.
fácil.
Seguramente que sí, Ernesto, seguramente que va a ser así de esta manera, porque se entiende que esto hay que entenderlo, hay que estudiarlo para dar y tener un panorama y traer un panorama real de lo que sucede, sobre todo cuando se trata de políticas internacionales, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay un posicionamiento que no solamente tiene que ver con una cuestión, sino que son varias las que se presentan. Hay que entender esta política
Sí, señor.
internacional.
Sí,
Entonces,
y
por eso le
sobre
pregunto.
todo, Marcelo, en este contexto en que tenemos en la Argentina
Claro.
y en el mundo, donde la fake news, la posverdad, el lawfare, el manoseo de la información, a veces hecha de manera tendenciosa, y otras veces, digo, a veces exprofeso y con mala intención. Y otra vez es fruto de la lectura a partir de posiciones muy muy respetables en lo ideológico y en lo político, que interpretan de una manera, pero interpretan sinceramente, yo creo que eso ocurrió en este caso, sinceramente, de manera más o menos equivocada o más o menos sesgada, una posición. Y eso, sumado, ya te digo, a la lectura intencionada y a los títulos, catástrofe en uno u otro sentido
Claro.
que publica la prensa. Entonces, eso es lo que creo que más complica por ahí la cuestión en estos temas, que de por sí ya son polémicos y ríspidos y que permiten siempre más de una lectura, ¿no?
Exactamente. Hoy en día nos encontramos con todo eso. Esto también fue analizado hace unos días. Estuvimos charlando también con un sociólogo sobre estas cuestiones, ¿no es cierto?, que nos están pasando y que cambian muchos paradigmas de la sociedad. Hoy motivo de estudios también. Bueno, esto generó en propios y ajenos, lo decíamos nosotros, porque dentro del espacio también del presidente Alberto Fernández, o sea, del espacio del gobierno, generó algunas diferencias
Sí,
este
sí, sí.
voto, ¿no? Y bueno, y por
Sí.
supuesto, la otra parte también que aprovecha en estos momentos y en este ya comienzo de campaña, toda situación para generar este tipo de desconcierto. ¿Cuál es la verdad
Claro,
de la
hay
situación?
mucha gente que se indignó a partir de los títulos de los que se alegraron, de títulos de La Nación o de Clarín o de
Claro.
algunas otras publicaciones, que en realidad hablaban de un voto contra Venezuela. Yo, justamente hablando y analizando con mis alumnos, decía, a ver, analicen si este es un voto contra Venezuela o a favor de Venezuela y crítica, en todo caso crítico de ciertas actitudes o de una realidad que describe muy bien la resolución, en la que curiosamente la mayoría de la gente está de acuerdo, ¿verdad? En el trabajo de Michelle Bachelet y la como alta comisionada de Naciones Unidas en Venezuela, y donde empiezan a surgir las diferencias es en quién promueve por ahí estas resoluciones, porque en realidad se promovieron dos resoluciones en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano que sucedió a partir del 2006 a la que antes era la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Por eso todavía Bachelet se llama alta comisionada en esta materia. Usa el título viejo, digamos, el título antiguo.
Claro.
Entonces, hubo una resolución promovida por Irán, ¿no? Que fue la famosa resolución que tuvo el voto de México y que muchos, y yo en realidad suscribo eso, a mí me hubiera gustado que el gobierno tal vez votara esa resolución, donde es, digamos, un poco más diplomática y protege, si querés, de alguna manera más el accionar el gobierno actual de Venezuela. Uh-huh. La otra, que fue promovida por el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto y otros niveles internacionales, en la que México se abstuvo y Argentina votó a favor, en realidad no es contra el gobierno de Venezuela tampoco, porque lo que hay que decir es, las dos apoyan el informe de Bachelet.
Sí.
Esta otra, segunda, también apoya el trabajo de una misión particular, que es la que otros critican, porque está formada por algunos personajes internacionales y originados en el Grupo de Lima. Pero en realidad también están formados por el Grupo de Contacto, ya te estoy haciendo una ensalada. Y el Grupo de Contacto es un grupo armado el año pasado, cuando todavía, curiosamente, por ejemplo, lo promovió mucho el Pepe Mujica, el Uruguay,
sí,
y Evo Morales cuando todavía era presidente de Bolivia. Lo que pasa es que ahora en el Uruguay está el gobierno contrario al de Pepe Mujica, uh-huh, y en Bolivia la tenemos como presidenta de facto, en realidad, cosa que Argentina lo viene sosteniendo y parece que algunos se olvidan, Jeanine Áñez, francamente violatorio, ese sí también, la situación de Bolivia es absolutamente distinta a la de Venezuela.
Exacto.
Y ha sido condenada y es condenada reiteradamente por esta gestión argentina, digamos, la de Felipe Solá en el ministerio y Alberto Fernández en la presidencia.
Lo que se quiere aclarar en esto, para ir aclarando más o menos y llevarlo, porque es realmente, si bien lo estás explicando muy bien, porque se va entendiendo, esto nosotros le decíamos a nuestra gente también antes de la nota, que hay que escucharla muy bien, con mucha atención, para entender todo este contexto. ¿Por qué? Porque no son las mismas. Esto va cambiando, es muy dinámico esta definición que se utiliza mucho ahora en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Es muy dinámico en el sentido que los tiempos políticos cambian, no son los mismos.
Pero son absolutamente diferentes, claro, Marcelo.
Exacto.
Es lo que yo critico de la renuncia, del portazo que pegó, no sé, de nuevo, con qué lectura política, seguramente, por decir, mal intencionada o bien intencionada, la embajadora Alicia Castro.
Claro, exacto.
La ex embajadora, ella hace una serie de consideraciones que tienen mucho más que ver con la interna del gobierno, digamos, y su posición muy cercana a Cristina, a la que creo que compromete gratuitamente.
Sí.
Esto, el manual del buen diplomático dice que estas son las cosas que un diplomático no tiene que hacer, justamente.
Uh-huh. ¿Verdad? Llamó mucho la atención.
A los diplomáticos se los suele criticar porque son tibios, indecisos, indefinidos, poco claros, y esa es justamente la prueba de un buen ejercicio profesional.
Exactamente.
Porque está el viejo consejo ese que te dan cuando estudiabas justamente manejo de las relaciones internacionales, que dice que si un diplomático te dice que sí, quiere decir tal vez. Si un diplomático te dice tal vez, quiere decir que no.
Claro.
Y si una persona dice no, no es un diplomático. Entonces, en sentido de que las medias palabras, las cosas indefinidas por ahí, son las que más convienen a la posición del país, porque una vez que alguien que ostenta la representación diplomática del país dice justamente sí, tajante o no tajante, compromete al país. Uh-huh. Está comprometiendo una posición internacional, y esto en determinados asuntos puede traer consecuencias graves.
Aparte entendiendo, este voto y adentrándonos como lo estamos haciendo ahora, que nos está llevando hacia eso, yo me apuro un poco, pero yo sé que vos lo vas a saber explicar de una mejor manera. Este voto que se dio, ¿no es cierto?, por parte de la Argentina, no está muy alejado a las políticas directas hacia derechos humanos que se viene manejando desde siempre.
Es absolutamente coherente, Marcelo. Esto es la postura que siempre tuvo ojo al frente de todos. Por eso Alicia es injusta cuando dice así hubiera votado Macri. No, para nada. Macri hubiera votado otra cosa y con otra gente. Que termines coincidiendo con alguno de los que fueron aliados de Macri, no te queda más remedio.
Claro.
Como ella, por ejemplo, dice, yo quisiera seguir trabajando para constituir los BRICS, por las siglas de esa, Brasil, Rusia. Y lo primero que tenés que hacer, si querés en este momento, hoy ya, trabajar para que Argentina entre a los BRICS, es sentarte a hablar con Bolsonaro. El BRICS empieza con Brasil, la sigla de Brasil, claro, que es uno de los miembros de los BRICS. Sí, están China y Rusia también y la India. Pero te tenés que sentar a hablar con Bolsonaro, y ella no quiere saber nada de hablar con Bolsonaro.
Claro.
A mí me costaría mucho también, te lo confieso.
Sí, sí, sí.
Pero sí o sí, si vos manejás la política exterior de Argentina, te tenés que tragar un montón de sapos, tenés que aguantar todas las pavadas que dice, o la tilinguería que dice Bolsonaro, que lo podemos decir vos y yo en los medios de comunicación, pero que un diplomático argentino no lo tiene que decir.
Claro.
Salvo que justamente esté dispuesto ya a crear un conflicto internacional.
Claro, claro. Exacto. Yo vamos hacia esto, ¿no? Hay un voto. Pero sí, también hay dentro de ese voto una manifestación que realizó sobre el porqué, o sea, fundamentó el porqué de la votación.
Sí, sí, sí. Alberto antes, porque esto era una postura reiterada, y Felipe Solá y la Cancillería lo
aclararon,
el mantenimiento de una postura coherente de la Argentina en defensa de los derechos humanos en cualquier lugar y frente a cualquier gobierno, a un amigo al que haya que cuestionar. Y esto vale para lo interno también, ¿verdad? Cuando tenemos fuerzas de seguridad en provincias conducidas por política del mismo signo y se violan los derechos humanos, y hay que denunciarlos y criticarlos y tomar las medidas, exactamente como criticamos cuando esas violaciones a los derechos humanos las hacen políticos que no son, o conducciones que no son de nuestros signos. No se puede mirar con un solo ojo, mirar sesgadamente en materia de derechos humanos. Esto es justamente un imperativo. Cuanto más amigo es un gobierno, más en todo caso, más hay que poner la atención y más llamarle la atención sobre cualquier tipo de violación de derechos humanos.
Claro. Hay un contexto político que tiene en estos momentos, bueno, que viene teniendo Venezuela, que sigue, es la única que no pudieron cambiar, ¿no es cierto?, en esa avanzada que hubo en los últimos años de la derecha, ¿no es cierto?, en todo el sur del continente, y que ha sido apoyado por la Argentina en todo momento. Hay otros fallos donde Argentina ha acompañado, ¿no es cierto?, este proceso, y ha criticado las medidas de bloqueos y todo lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, con Venezuela, y la ha venido acompañando. Pero en este caso específico, este informe que se ha dado ahora, o que ha dado Bachelet en este último tiempo, es un informe que ya venía desde antes y donde se venía trabajando y se venía viendo ya con...
Se viene trabajando muy bien, y además te digo más,
sí.
Bachelet se sentó, firmó el gobierno de Maduro, el mismo Maduro con Bachelet aceptó, buena parte recibió el informe, no le dijo sí, tiene razón, y
claro.
confieso que dice todo lo que dicen acá que dice, pero recibió el informe y armaron una hoja de ruta en conjunto para seguir avanzando en el tema.
Exacto.
O sea que el mismo gobierno de Venezuela ha aceptado la tarea de Bachelet, y por eso también el gobierno insiste en que lo mejor que puede pasar es que se establezca una misión permanente de la alta comisionada en Caracas, y que esa misión esté dotada de los recursos humanos y de los elementos necesarios que le permitan desplegar una una acción que permita remediar justamente todas estas cosas, lo cual es muy difícil, porque, y esto también la Argentina lo ha denunciado, y se olvidan, el bloqueo a Venezuela le está produciendo tantos o más daños que el accionar del gobierno, y esto por ahí se oculta, y la posición argentina es muy clara en esto, ahora, digamos, no lo era con Macri, obviamente, pero ahora se denuncia permanentemente el bloqueo y la injerencia extranjera, y la presencia, el otro día cuando estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, el gobierno fue muy claro también, cuando estuvo en Brasil, ahí en Brasil y en Guyana, hizo una gira relámpago, Mike Pompeo, y estuvo en Brasil, en Roraima, donde aparentemente hay denuncia de que se podía estar armando una nueva, otra más, base de Estados Unidos, ya directamente ahí, muy cercana a la frontera venezolana.
Realmente es complejo en todo esta gran política internacional, ¿no es cierto? Y más cuando se trata de que del avance que hay sistemático sobre países como Venezuela, ¿no es cierto? Por parte
claro,
de las grandes potencias.
Ojo, porque mira que estas cosas nos pasan aquí todo el día, o todos los días, y por ahí las pasamos por alto también.
Sí, es verdad.
Así como somos, digamos, aprobamos el informe de Bachelet, aquí en la provincia estamos denunciando, sin mucho éxito, la situación en la que está la ex intendente de Perugurría, Angelina Lecier, que está detenida en una cárcel particular, en una comisaría. Ahora está internada en un hospital, consecuencia justamente de la enfermedad que le produjo y los trastornos que le produjo la situación de estar detenida en una cárcel rodeada de hombres, hombres que la agreden física y verbalmente, la provocan. Imagínate lo que es una mujer en una comisaría, en una celda de 2x2, donde cuando hace frío te morís de frío, cuando hace calor te morís de calor. Tenés que compartir el baño permanentemente con detenidos hombres, y detenidos hombres que no están ahí precisamente por ser, inocentes, buenas personas. Gente que está por lo menos detenida por algo. Y algunos, justamente uno de los que la venía agrediendo permanentemente, acaba de ser condenado a 18 años. Y la señora ella, sin posibilidad de contacto con sus hijos menores, sin posibilidad de comunicarse, aislada, maltratada, sometida a vejámenes. Y esto es una de las tantas groseras violaciones que padece nuestra gente todos los días, y por ahí no tomamos debida nota que está pasando a veces delante de nuestras narices. Hay gente que se dedica a denunciar esto, y por ahí desde los medios, y me hago cargo de la parte que me corresponde, no le llevamos el apunte, y a veces desde la política misma tampoco se le lleva necesariamente el apunte.
Bueno, esto tiene que ver también con lo que comenzábamos, ¿no es cierto?, esta conversación, y que tiene que ver con esa maquinaria que existe, ¿no es cierto?, ahora de las noticias o los títulos, ¿no?, leer los títulos nada más, las noticias sesgadas en cuanto a mucha información, o sea, la realidad, pero contada con una visión muy sesgada, la fake news.
Absolutamente, bueno, todo eso, fíjate, ¿no? Si querés hacer un ejercicio, ahora que se cumple un aniversario de la obtención del Premio Nobel de la Paz por nuestro compatriota Adolfo Pérez Esquivel, ¿cómo se tergiversaron las declaraciones sobre este tema de Venezuela de Adolfo? Él dijo, algo como que yo no coincido con el informe de Bachelet, porque es sesgado. Bueno, si lees lo que dice La Nación, dice que Pérez Esquivel dijo no sé qué cosa y no sé qué otra. Después lees lo que realmente dijo Pérez Esquivel, y si diríamos en Correntino peina, pero no dijo ni con eso, dijo otra cosa.
Exacto.
Pero el título ya te vende, y muchas veces la gente se queda con el título.
Totalmente. Cerrando el tema de este voto en Argentina, ¿cómo queda? ¿Cómo continúa todo esto después de de este voto, después de esta participación de la Argentina, de esta abstención, porque también hubo una presentación por parte de Venezuela, ¿no es cierto?
Sí, en sí, la misma esa sesión. Que te comentaba.
Sí, sí, sí. Exacto.
La presentación de Venezuela, uh-huh. Irán, y no me acuerdo de otro, uh-huh. que dice Argentina ahí, en esa resolución se abstuvo.
Se abstuvo, sí, exacto.
Y votó afirmativamente en esta otra.
¿Cómo continúa todo esto ahora?
No, creo que la aprobación de esta resolución y la insistencia argentina, se va a instalar de nuevo la misión permanente de Bachelet, sobre todo, y ahí es donde hay que trabajar seriamente, que es también lo que no, digamos, los fundamentalistas de nuestro lado no entienden, y a veces es lo que discutimos respecto a la política local también. Uh-huh. Necesariamente cuando vos gobernás para todos, tenés uh-huh. que sentarte con todos, incluso con los que no te querés sentar, con los adversarios más enconados, con los que sabés probablemente que no te van a llevar el apunte uh-huh. y van a jugar en contra, pero tenés que hacer el esfuerzo.
Tenés que ser muy
y en este tema de Venezuela, mucho más todavía. No vamos a solucionar la cuestión de Venezuela sentándonos a conversar solamente con los amigos chavistas. Claro. Necesariamente hay que trabajar con la oposición venezolana, necesariamente hay que buscar actores que estén dispuestos a sentarse a conversar. Esa es la tarea de la diplomacia, justamente, y la tarea de los dos o tres organismos internacionales que están mediando en Venezuela. Acercar a las partes, ¿verdad? Bajarlo. Es lo que se logró, y logró Néstor, y lograron el mismo Chávez y Lula en Colombia. Colombia sigue con problemas, pero por lo menos se terminó la guerra y el accionar de la guerrilla, y se llegaron a acuerdos precisamente trabajando con los dos o los tres bandos en pugna, no solamente con uno. Claro. Y diciendo, no, los demás son malos y con esto no hablamos. Hay que hablar con los malos también.
A ver si este análisis que hacíamos, sin el conocimiento más profundo, ¿no es cierto?, del estudio de las relaciones internacionales, nosotros decíamos, hay un voto de la Argentina, ¿no es cierto?, específico sobre un tema, ¿no?, sobre un tema específico que tenía que ver con los derechos humanos y una política que seguía la Argentina, como decíamos anteriormente. Pero también, en la misma explicación de por qué el voto, deja abierto un montón de situaciones y condenas hacia lo que se le está haciendo a Venezuela, que dejan abierto para próximas votaciones una posición argentina bien definida en apoyo, ¿no es cierto?, o en contrario a todas esas acciones que se hacen en contra del pueblo venezolano.
Está claro que para esta administración, para la uh-huh. administración de Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y todos los que hoy pertenecemos al frente de todos, la posición con respecto a el gobierno de Maduro es totalmente contraria a la que tenía Macri. El gobierno legítimo de Venezuela para la Argentina es Nicolás Maduro, señor Bonifacio Guaidó, como lo reconocen otros países. Y por eso también con estos otros estados hay que conversar sobre esto.
Totalmente.
Y la Cancillería lo está haciendo, el gobierno lo está haciendo.
Exacto.
Hay que hacerle entender a unos cuantos otros estados que el gobierno de Guaidó no representa al pueblo de Venezuela ni es legítimo.
Exacto. Ernesto Tito Meissner, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, después de esta buena explicación, ¿no es cierto?, profunda explicación sobre esta cuestión, preguntarte, ¿al caer la tarde sigue por LT7?
Sí, pues sí, se reinició hace fines del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, volvimos a atormentar a la pobre audiencia argentina de lunes a viernes de 19 a 20, así que
Bueno, hay una definición que a mí me gusta mucho y me gustaría, pero en ese momento estamos también, ¿no es cierto?, en el programa, seguir, y es una reflexión. Mis entrevistados tendrán la absoluta libertad para decir lo que quieran, y qué lindo que es así, qué lindo que es hacer ese periodo. ¿Qué necesidad tenemos de hacer ese periodo?
No entendemos que, Marcelo, sí. Creo que es el gran compromiso que tenemos los que... realmente abrazamos esta profesión del periodismo como una forma de hacer política y hacer política pluralista. No sirve de nada hacer un panfleto partidario en uno u otro sentido. Lo que hay que darle a la gente justamente para terminar con el envenenamiento, con la grieta que tenemos, no es machacar y machacar en un sentido, sino la posibilidad de escuchar todas las voces, realmente ser plural, dejar que los que no opinan como nosotros y los que nos critican vengan, hablen, nos critiquen, pongan sus razones, y que la gente después pueda evaluar y decidir teniendo realmente algo para oponer en cada platillo de la balanza, no que vos le estés dando solamente. Ya las redes hacen en ese sentido una tarea muy perniciosa con el famoso signo de confirmación, donde uno en realidad lo que busca es que le digan sí, tengo razón.
Claro.
Y te salen además por los famosos algoritmos, te van saliendo todas las noticias que vos querés leer, porque si vos buscaste tres noticias que dicen Cristina Diosa Macri Gato, sí. Entran a salir todas las noticias en contra de Macri y a favor de Cristina. Claro, al revés, buscaste noticias que digan que Macri es un genio y Cristina es corrupta, esto, lo otro, empezás a recibir la andanada de noticias en ese sentido, y vos te vas convenciendo cada vez más que, sí, pero mira, ve que yo tenía razón, ve que esto dicen lo que yo digo, ve que esto también dicen lo mismo, y sí, así funcionan las redes. Así te venden los pasajes a Miami o a Cancún o a donde, una vez que vos se te ocurrió un día entrar a averiguar el precio de un hotel, ¿no? Bueno, después tenés 200 millones de mensajes donde te ofrecen ese servicio. Bueno, lamentablemente en las noticias políticas funciona de la misma manera.
Exactamente.
Y ahí tenemos, creo que de los medios tradicionales, tenemos una gran tarea muy difícil, muy pesada, de romper con esta lógica perversa.
Totalmente. Meisner, ahora sí, la última. ¿Política?
Y política, mañana
festejamos
el 17 de octubre, sí. Todos los días, y bueno, estamos con el PJ intervenido en la provincia, así que... Vamos a ver cómo hacemos para volver a la normalidad, igual que con el COVID-19, tenemos que diseñar una nueva normalidad que abarque, tal vez por primera vez, si podemos lograrlo, no es el desafío, a todos los sectores internos, y que seamos capaces de diseñar una opción también, en este caso, para el pueblo argentino, que seamos creíbles, que seamos equilibrados, que no, el votante correntino pueda creer que realmente el PJ le ofrece la mejor opción. Y no es fácil,
Totalmente. Tema que queda abierto para la próxima entrevista, que va a ser, considero, por esto último también, y en cuanto ya al ámbito provincial y nacional, en cuanto a las próximas elecciones, vamos a estar tocando muy muy pronto.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias.
Cuando quieran, a tu disposición, Marcelo, y un saludo a todo tu equipo y a la audiencia libre.
Gracias, muy amable. Ernesto Tito Meisner, el profesor, el doctor, el periodista, alguien que, bueno...